cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Bienvenidos a este podcast de Martín Noticias, El Cubano y su Fe. Me llamo el padre Castor desde Cuba. Y hoy quería tratar el tema de la humildad para el cambio, el arrepentimiento necesario para el cambio. Es así que nosotros, los hombres, pues a veces fallamos. En Cuba decimos, metemos la pata. Sin embargo, tenemos la oportunidad de arreglarnos, de ponernos bien. Decimos que, bueno, nuestro pueblo cubano, nuestra nación, no ha estado bien. Sí, podemos decir, como país, como nación, hemos metido la pata y estamos mal. Y el resultado de que nuestros corazones no hayan ido bien nos ha llevado a donde estamos. Entonces la pregunta es, ¿se salva Cuba? ¿Puede resucitar Cuba? ¿Puede cambiar? ¿Puede mejorar? Nosotros creemos, los que tenemos fe, que sí. Y en Cuba tenemos muchos hombres de fe que creemos en Dios, y especialmente en el Hijo de Dios Jesucristo, que vino a salvar el mundo, a darnos vida, a que tengamos felicidad, alegría. Y por eso es importante para el cambio el arrepentimiento de nosotros. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta los cubanos para estar en paz, para podernos arreglar entre todos y ponernos de acuerdo, es que todo el mundo falla, todo el mundo mete la pata. No hay nadie tan bueno que no tenga algo malo. Y no hay nadie tan malo que no tenga algo bueno. Y lo que tenemos que hacer los cubanos es apoyarnos en lo bueno de todo el mundo. Tenemos que, los que veamos que estamos mal, que estamos haciendo mal, que no estamos haciendo en la sociedad lo que tenemos que hacer, injusticia, sea robando, sea oprimiendo, en la posición soberbia del mal, pues aceptar ese mal para cambiar y así poder ir adelante. Y por otro lado, bueno, pues todos tener esa disposición al acuerdo, a la reconciliación, a la paz. Yo quería, pues, tratarles aquí un personaje de la Biblia importante en la historia de la salvación, que es el rey David y su pecado. Quería tratar esa parte negativa del rey David, que uno puede decir, bueno, ¿por qué en la Biblia ponen esa parte negativa? Si los libros de historia sacan de los grandes personajes lo bueno. ¿Por qué? Porque es la verdad de la persona, ¿eh? Como decíamos, esa parte que no es buena, también la vivió el rey David y la vivió San Pedro, y no lo hemos borrado de la Biblia, porque nosotros creemos que la verdad nos hará libres, y precisamente el perdón de Dios es el que nos hace libres. La oportunidad. Dios nos encuentra mal y nos dice, oye, yo quiero que tú eches para adelante, es decir, sal de allí donde estás, no sigas ese camino, cambia. Y es lo que llamamos conversión, cambio. Y es lo que queremos en Cuba, un cambio en nuestra vida nacional del país. El rey David, antes de hablar de su pecado, fue aquel que, siendo un muchacho inexperto, se enfrenta a un guerrero corajudo y además muy fuerte, muy grande. Y el rey David no tuvo miedo, fue valiente y fundamentalmente un hombre de fe, confió en Dios. Y lo enfrentó, se jugó la vida por Dios, como decir, y venció y logró llegar a ser rey del pueblo de Israel y ganar en muchas batallas con el pueblo de Israel a sus enemigos. Entonces, estamos allí, él situado ya en Jerusalén, de rey, y estamos allí cuando les leo el segundo libro de Samuel, de esos libros históricos de la Biblia, y dice así: a vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Tal vez después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo. Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo: Urías, quédate por hoy aquí, mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. El día siguiente David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche. Se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla. Luego, déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David y uno de ellos fue Urías elitista. Y hasta aquí, bueno, pues la palabra de Dios. Bueno, hemos escuchado a ese gran rey que era un poeta, que le cantaba, que amaba a Dios, que era capaz de danzar delante del arca con humildad, pues fallar, ¿no? Ese fallo de David. Y vemos cómo la pasión por la belleza de Betsabé lo lleva pues a acostarse con una mujer de otro hombre y comete el adulterio que va contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Pero bueno, primero ya había fallado por el noveno, que dice no consentir los pensamientos impuros. Ya cuando la ve y siente el deseo y la pasión, pues lo alberga en su corazón, porque si uno ya desea a la mujer que no es de uno, pues ya ha cometido un pecado. Pero él no se quedó con el deseo solamente, sino que lo cumplió y por tanto pasa a otro mandamiento. Y ya van dos. Él llega, si podemos ver, posiblemente con la mitad de los mandamientos, porque después emborracha a este hombre, que eso va contra el mandamiento de no matar. No lo mata, pero primero, pero después, ¿cómo decirlo? Emborracha. Pero además, después de eso, lo manda a matar. Y además, con la traición. Él le da la carta, lleva la carta esa para allá, para tu jefe, y en la carta, bueno, pues lo está mandando a matar, y era uno de los guerreros de David, y posiblemente era uno de los 30 valientes de David, porque en esa lista viene un tal Urías elitita, y vamos, no lo menciona aquí en esta parte de la Biblia que fuera aquel valiente. Sin embargo, cuando uno lee la lista de los 30 valientes de David, es como decir eso de la Delta Force, pues ahí estaba un tal Urías elitita, que posiblemente es este. Entonces, además de eso, hay que pensar que este hombre, que era extranjero y que peleaba para David, pues además de eso, respetaba la ley religiosa, porque tenían como ley que si estaba en el campamento, pues no acostarse con la mujer, y por eso él le dice: por tu vida, David. No, por Dios, que era una ley religiosa. Él fue además solidario con sus compañeros. Vemos este hombre, pues, traicionado por David. ¿verdad? Y por tanto decimos, bueno, es como si también estuviera pues en el quinto mandamiento y además de eso también, pues cuando viene el primero también, porque el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí vemos esa realidad de este hombre que era un hombre grande, poderoso, maravilloso y falla. Nosotros no podemos pensar que no fallamos. Yo pudiera también haber cogido aquí una escena en que a Jesús le ponen una mujer en adulterio y le dicen que la mate. Y sin embargo Jesús quiere decir que había que matarla a pedradas y por tanto si apoyaba de cierta manera iba a matar también Jesús. Jesús le dice, mire, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y esa es la primera, vamos a decir, conclusión que sacamos, que cualquier hombre sobre esta tierra es pecador. Y por eso nosotros hemos de no tirar la primera piedra, no juzgar. Dice el Señor, no juzgue y no será juzgado. Es decir, estar abiertos al perdón, a la comprensión de aquel que falla, aquel que mete la pata. Nosotros los cubanos, pues vemos que hemos fallado, que muchos cubanos han fallado. Y esto es una invitación también a aquellos que han fallado a comprender que no son Dios y a liberarse de un pecado importante que es la soberbia. Es decir, yo soy el mejor, yo soy el bueno. Entonces, por ejemplo, los poderosos de nuestro país, los gobernantes, han tenido tanta acumulación de no solo de poder, sino también de riqueza, que no quieren compartir. Entonces, es importante que ellos digan, hemos fallado, pero es que yo también he fallado, el padre Castor y el otro, cualquier nombre que tú pongas allí, el rey David, que era una autoridad del pueblo de Israel, la máxima autoridad, un hombre religioso falló. Bueno, nuestros gobernantes, decir, bueno, es importante decir, también fallamos, ¿no? Y decir, bueno, pero si fallamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues disponerse a cambiar, disponerse a mejorar. Y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. Vamos a dar una pausa aquí. Continuamos en este podcast de Martín Noticias.
El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Continuamos en este podcast de Martín Noticias, el cubano y su fe, dejado el padre Castor desde Cuba. Y habíamos empezado tratando el tema de la necesidad de la humildad para el cambio. Y es así que partimos de que todos los hombres fallamos y nuestra misma nación cubana ha fallado, estamos mal. Y nos hace falta pues aceptar eso. Habíamos dicho cómo el rey David en su campaña pues militar pues había traicionado a uno de sus soldados. Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó después? Después de esta grave traición del rey David, va el profeta Natán a verlo. El profeta habla en nombre de Dios. Y le hace una historia de un hombre que tenía una ovejita que cuidaba como si fuera una parte de la familia y que vivía al lado de un rico que tenía mucho ganado y que recibió este rico unos invitados y le mató la ovejita al vecino porque no quiso matar lo suyo. Y entonces David, cuando oye eso, le dice al profeta, no, ese merece la muerte, creo que le dice, ese tiene que ser condenado. Y el profeta le dice, David, ese eres tú. Y le pone un espejo al frente de su conciencia, diciendo, mira la verdad lo que tú has hecho. Y eso es algo importante que nos toca hacer después, que nos ponen el espejo delante, aceptar la verdad, que a veces nos ilumina. Y Dios nos ha dado la oportunidad en estos últimos tiempos en Cuba de ver la verdad de nuestros fallos. Ah, pero es importante saber aceptar cuáles son los fallos que hemos tenido. Y los que hemos estado fallando en Cuba, decir, está bueno ya, no me puedo imponer, no puedo robar, no puedo oprimir. ¿Qué pasó? Que el rey David aceptó, fue humilde. No como Saúl, que también había fallado, y cuando el profeta Samuel le dijo, mira, fallaste, Saúl se justificó. que es uno de los pecados que hemos tenido. Tengo una amiga en Estados Unidos, cubana, que me dice, ¿cómo nos justificamos? Ella, pues con más humildad, no se quiere justificar, pero reconoce esta actitud de los cubanos, nosotros, que yo creo que ha provenido de la soberbia que hemos tenido aquí en Cuba, y entonces esa soberbia nos ha llevado a no querer aceptar las equivocaciones, los errores, somos los mejores, y cuántos logros de Cuba, etcétera. Bueno, hay que aceptar los males que hemos cometido. Y entonces el profeta Natán le dice, cuando lo pone de frente y le dice, mira lo que hiciste, ¿qué consecuencias va a haber? Bueno, pues venía un castigo de Dios. Y un castigo de Dios, y le dijo, el hijo tuyo va a morir, sí, el hijo de Betsabé. Uno dice, caramba, pero ¿cómo es posible? Eso está mal. Bueno, pues esa es la justicia. Esa es la justicia. Y nosotros, bueno, los cubanos tenemos que comprender que hay unas consecuencias del mal que hacemos. Unas consecuencias. Si no, los que ordenan el país no lo ordenan bien, pues hay un desorden porque no está bien ordenado y hay mucha gente que sufre. ¿Cuánta gente pasando hambre, pasando necesidad? Y entonces hay consecuencias de los malos actos. Sin embargo, también está la misericordia. El profeta le dice, mira, no, tú no vas a morir. David en ese momento se pone a ayunar y se pone a hacer oración, es decir, cambia su actitud, di muy distinta a aquella que tenía cuando estaba el ejército en la guerra y él estaba paseándose por la terraza, por una siesta, porque yo me pregunto, caramba, ¿qué fue lo que pasó? Se aflojó, no estaba en la pelea. No estaba como ahí, mandó a la gente, él estaba sabroso, pasándolo, la gente allá pasando trabajo, y Urías precisamente se queda en el palacio sin ir a su casa, y David acostándose no con la suya, sino con otras mujeres. Estaba sobregirado mientras los demás estaban pasando trabajo, que es lo que muchas veces nos preguntamos como pueblo. Los gobernantes de este país han predicado un sacrificio, no tener propiedad, un comunismo, que no le da ganas al hombre de trabajar porque no tiene ganancia. Sin embargo, la pregunta es, ¿esas ganancias no las acumulan los poderosos? Si ellos tienen las ganancias del pueblo y ellos hacen lo que quieren con esa ganancia, ¿quién es el dueño de la ganancia? ¿El pueblo o ellos? Pero además, si además la usan en su beneficio, es lo que se llama la corrupción. Si la usan en su beneficio, entonces no hay una injusticia, ¿verdad? Ah, entonces vienen los males, vienen los males. Entonces, bueno, pues el rey David, que tenía el ejército en la pelea, pues estaba en la terraza, no sé qué, acostándose cuando la gente del ejército no se podía acostar con las mujeres, sus esposas legítimas, por la red religiosa. Entonces vemos, yo digo, pues posiblemente esa es la causa del pecado. Ahora, después que hace, ayuna, es decir, no come, después que hace, ora, como Cristo nos enseñó, que dijo, oren para no caer en la tentación. Es decir, somos tentados para ser malos, ¿a qué solución tenemos? La oración, es decir, el encuentro con Dios, la búsqueda de Dios, el dedicar tiempo a Dios, hablar con Él, conocerlo, leer la Biblia, rezar y, por supuesto, también la penitencia, el sacrificio, la negación de los gustos, para lograr dominar esa voluntad que se nos puede ir de la mano y convertirnos en dañinos para otras personas o incluso para nosotros mismos. David hace penitencia y se muere el niño. Entonces, los cortesanos no querían avisarle porque si cuando estaba vivo, decían los cortesanos, David estaba orando y ayunando, ¿qué iba a pasar al morir? David se da cuenta y les dice, esto es después de que el profeta Natán le advierte, les pregunta, ¿qué pasó? ¿Se murió el niño? Le dicen, sí, y ya se vistió y empezó a comer. Le dijeron, pero ven acá, ¿cómo es eso que tú ahora, después que se murió, te pones, te arreglas y cuando estaba vivo estás mal? Dijo, bueno, ya no lo puedo regresar, ya él se fue de este mundo. Y entonces, bueno, pues David sufre ese dolor, ese castigo por el mal que había hecho. Sin embargo, Dios le permitió después que tuviera un hijo con Betsabé, que no solo vivió, sino además fue el sucesor de David en el reinado. De tantos hijos que tenía David, porque tenía muchas mujeres, el pecado de David no es que se acostó con otra mujer que no era la esposa de él, no, porque él tenía varias mujeres, en aquel tiempo podían tener varias mujeres. El pecado de él era acostarse con una mujer de otro hombre, cometer adulterio. Entonces, fíjense la bondad de Dios que perdonó al rey David, que se había arrepentido al punto que ese hijo era Salomón. Fue Salomón conocido por su riqueza, por su sabiduría, que fue el rey que lo sucedió. O sea, el hijo de Betsabé fue el que sucedió a David y además de allí vino Jesucristo. Fíjense qué grande es Dios que se ha unido a nosotros, los humanos, que somos pecadores. Él que es santo, que es bueno. Fíjense hasta dónde nos perdona de verdad, que cuando vamos a la genealogía de Jesucristo, viene de Betsabé, viene de Salomón. De manera tal que es como decir, Dios selló ese mal, cambió ese pecado, y esa es la esperanza que tenemos nosotros en Cuba, que cambie nuestra realidad, que el Señor tenga misericordia y nuestros campos se llenen de frutos para la vida, que se acabe el marabú, que podamos nosotros ver nuestra isla pues boyante de producción, que además de eso tengamos paz, no solo en la familia, en que los esposos sean fieles, en que haya amor en el matrimonio y amor a los hijos, bueno, pues sino también en la calle, en las instituciones sociales, que nosotros podamos ver respeto, justicia, el no mentir, sino el cuidar la palabra, bueno, pues el respetarnos lo que es la libertad para hacer el bien de cada persona. El rey David supo reconocer su pecado y lo que recibió fue el perdón de Dios. Tenemos más ejemplos en la Biblia, ¿cuántos pudieran ser de pecadores que han recibido el perdón de Dios? Aquí podemos, ya había yo mencionado a Pedro, que había pecado, pero cuando negó a Jesús, pero Jesús no lo quitó de ser el primer papa, lo que llamamos el Santo Padre, sino que lo restituyó, le dio la fuerza, él siguió adelante. Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de Zaqueo, que saqueaba cantidad y Jesús se fue a hospedar en su casa y Zaqueo se arrepintió y dijo, le voy a dar la mitad de lo mío a los pobres y aparte de eso, le voy a dar cuatro veces al que le haya fallado. Entonces, imagínate la alegría que había en ese pueblo cuando Zaqueo estaba repartiendo a los pobres cuando estaba devolviendo. Gente, oye, dale para acá a Zaqueo que estaba dando un saco de arroz, un saco, bueno, sería de trigo, dale que tiene, que te un caballo, dale, te va a dar tres yeguas más. Qué alegría cuando nuestro pueblo vea que se devuelvan esas propiedades que se han robado, cuando se vea que se restituye la fama de aquellos que han sido ofendidos por su expresión y que muchos han estado muchos años presos políticos o que han sufrido persecución o marginación por querer un sistema político distinto, que podamos nosotros los cubanos llevarnos bien y aceptar que en la política pues hay tantas diferencias posibles que tenemos que saber respetar. No es el terreno de la opinión, no de la certeza, y por eso aceptar esa libertad de expresión en ese terreno donde, bueno, pues tiene que haber esa apertura de distintos, bueno, criterios políticos que muchas veces llevan a partidos políticos. En general, ¿qué decimos? Hemos fallado como nación porque no nos hemos amado. Se ha robado, se ha mentido, se ha cometido también adulterio en el mundo sexual. Bueno, ¿cuántas cosas negamos a Dios? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconocer humildemente los fallos que hemos tenido a todos los niveles, desde el máximo de Cuba, desde los dirigentes más altos hasta los inferiores, y todos decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a coger buen camino y vamos a hacer una Cuba mejor.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.